Hola familia, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bienvenidos a La Cinemafia, el podcast de cine creado por Pamela Cortés y por mí, Anuar Canavati. El día de hoy hablaremos de los biopics que están por venir y para ello tenemos a un invitado muy, muy especial, el señor Rana Funk.
¡Otra vez! ¡Otra ¡gracias! Vez.
Nos ¿qué? Cayó tan bien del episodio anterior que decidimos invitarlo de nuevo.
Muchas gracias.
Y también queremos agradecer a Colabora por este espacio tan majestuoso en el que podemos grabar este podcast para ustedes.
Yo ya dije que a este espacio vengo siempre, no solo por el espacio, sino por ustedes dos, así que cuando quieran.
Gracias.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, pues vamos a empezar, porque este año se vienen biopics muy interesantes, sí. Entonces vamos a estar criticando a los actores que eligieron para esos papeles.
Antes de verlos actuar.
Bueno, y antes, o sea, bueno, para los que nos escuchan y quieren aprender sobre si no tienen esta, pues este lingo que... Sí. Que tenemos los que pues, somos fans, un biopic se le llama a una película biográfica. Biopic, película biográfica.
Exacto. Bien.
Entonces, nada más para que sepan, estas son películas de figuras que han, bueno, pues marcado la historia de alguna manera. Entonces, pues es un género que a Hollywood le encanta hacer estas reverencias a pues... personajes del pasado, a estas historias reales, porque también hay muchísima gente a la que le fascinan las historias basadas en personajes que pues, sí existieron.
Gente que vino de la nada y logró ser una figura pública muy exitosa, es lo que le llama la atención de estas películas.
Claro, ¿verdad? O también hay unos personajes infames, sí. Que también es muy interesante verlos, ver sus historias llevadas a la pantalla.
Saber quién es la persona detrás de la máscara, por decirlo así, del personaje, de la figura.
Sí.
A mí me encantan las biopics, me encanta.
A mí también me encanta y también es muy emocionante como ver al actor que eligen, ¿ya sabes?
Sí.
Y porque muchas veces dices, ay, pero sí, y de pronto lo ves caracterizado y dices como, wow, la verdad lo hizo muy bien.
Exacto.
O hay otras en las que, incluso aunque no se parezca, como en el caso de Michael Fassbender con Jobs.
Ajá.
Tal cual.
No se parece nada a Steve Jobs. De hecho, se parece mucho más a Ashton Kutcher.
Sí.
Que Michael Fassbender, pero hace un trabajo tan bueno a nivel actoral que la verdad le perdonas que el parecido físico no sea.
Sí, o en Bohemian Rhapsody todo el mundo queríamos a Sacha Baron Cohen porque se parece muchísimo a Freddie Mercury.
Lo tuvieron que
Rami Malek no se parece tanto, pero la verdad es que rompió con todo. O sea,
entonces, a mí, en ese caso, por ejemplo, para mí una de mis favoritas siempre va a ser la de Johnny Cash. Y Joaquin Phoenix físicamente no es parecido a Johnny Cash, pero lo hace tan increíblemente bien que pensás que estás viendo a Johnny Cash.
Bueno, un peliculón. Y Reese Witherspoon como John Carter.
Tal cual, lo mismo.
Y habla el acento.
Impresionante, el acento sureño. Bueno, se ganó el Oscar, ¿no?
Sí,
se ganó
el Oscar.
Muy merecido,
sí, sí.
¿No?
Muy, muy merecido.
Sí, hablando de Walk the Line, el director James Mangold, un director muy, muy aclamado en Hollywood, va a ser el encargado de dirigir la película de la biopic de Bob Dylan.
Con
Timothy Chalamet.
A eso vamos, Víctor.
De entrada empezamos bien.
Pero bueno, ¿por qué no empezar con esa?
Totalmente,
sí,
claro.
Empecemos
claro.
Justo con el biopic que va a tener a Timothy Chalamet como
Bob Dylan.
Bob Dylan.
Sí.
¿Qué opinan de esta elección de actor?
Espectacular.
A mí también se me hace... No, y es espectacular también, muy vendible. O sea, todo el mundo
tiene todo a favor.
Tiene todo a favor.
¿Qué no está haciendo Timothy en este momento?
O sea, Timothy es la estrella de...
Ahora, mi única duda siempre en estos casos es... Se lo ve muy niño a él porque, bueno, es muy joven.
Sí.
¿Hasta dónde le va a dar el rango o hasta dónde van a contar esa historia de Bob Dylan? ¿No?
Sospecho que va a ser como los inicios de Bob Dylan.
Seguro.
Me imagino.
Por la edad del actor.
No creo que se... Bueno, ya ves ahora con CGI pueden envejecerlo.
Sí, pero no creo que sea
envejecer como en The Irishman lo hicieron. Bueno,
que creo que es lo peor de la película, ¿no? Esa parte de verlos a ellos así.
No, lo peor de...
Una gran película, ¿no? Pero
la extraordinaria película, mi favorita de ese año.
Sí.
Lo peor no fue el envejecimiento. Lo peor fueron los ojos azules de Robert De Niro.
Tal cual. Sí.
Horrible.
Aspecto técnico, sí.
Pero sí.
Me encanta esta elección.
Sí. Yo también siento que es una gran elección. Y bueno, pues es que este niño está...
Está espectacular.
Para
mí es de los mejores actores.
Sí, yo siento que también tiene un parecido físico bastante...
Tiene algo.
Sí.
Está bastante
El pelo también, el pelo.
Sí.
Y además, digo, Dylan era un personaje muy introspectivo, muy para adentro. Digo, uno lo conoce porque es... Un tipo que se para delante del escenario y canta sus canciones, pero fuera de eso, y creo que Timothée Chalamet tiene algo de eso, inclusive él como persona,
claro,
¿no?
Claro.
Yo creo que la va a romper con todo, hasta creo que lo podemos ver nominado al Oscar por esta película.
Ya te estás adelantando.
No, yo creo que sí. Porque esta película va a ser muy premiada, yo creo.
No, yo siento que es de verdad como, bueno, hay, por decir, Ricardo Casar es mi co-conductor en los, en los Oscars. No le gusta para nada cómo actúa, siempre dice que hace la misma cara.
Me encanta.
Pero a mí, yo la verdad sí siento que
me encanta y tiene un futuro.
Tiene un rango actoral cañón.
Sí.
Y tiene una carrera espectacular. Ha trabajado con los mejores directores de la industria. O sea, ya se puede retirar ahorita a sus 22 años, lo que sea. 24, lo que sea.
Habiendo.
Y ya es una carrera espectacular. O sea, una leyenda del cine, literal.
Vale, yo creo que sí. Sí que empezamos con una que creo que estamos muy de acuerdo los tres. Y creo que va a estar increíble. La espero mucho. A mí, en particular, las biopics de músicos son las que más me gustan.
Es que
también,
Rana Funk, 100%. Para quien no lo conozca, es además un melómano enloquecido, además de un cinéfilo enloquecido y además de ser una enciclopedia en ambos rubros. Entonces, bueno, pues obviamente este es como su mero mole.
Gracias.
Biopics musicales, ¿verdad?
Me encanta. Así que sí, la espero mucho. Sí.
Y bueno, también tenemos a Ana de Armas. Diosa Ana de Armas, nos encanta.
Sí.
De Ana de Armas video podcast. Sí. Va a ser Marilyn Monroe. ¿Qué opinan de...?
Igual, me fascina. O sea,
te voy a decir una cosa. Es que yo cuando me enteré de esto, dije...
Físicamente Ana de Armas, no machea demasiado ahí, ¿no?
¿En qué momento se parece?
Sí. Pero luego con la peluca, espectacular.
Claro.
No,
se ve espectacular.
O sea, yo dije, está idéntica.
Sí, literal.
Es que no les pasó ahora lo mismo con esta actriz que hizo ahora de Pamela Anderson.
Con Lily James.
Lily James, que me encanta ella, pero cuando dijeron, dije,
ella va a ser
físicamente,
esa transformación.
Wow. Sí. Y acá creo que va a pasar algo similar, ¿no?
No sabías, veías fotos de Lily James caracterizada como Pamela Anderson. Y ya no sabía si era Pamela Anderson o no.
Sí, tal cual.
Impresionante.
Tal cual. Ahora, ya hay varias historias de Marilyn Monroe. Digo, ¿qué más puede aportar una nueva película de Marilyn Monroe, no?
Bueno, te voy a decir, esta película está basada en un libro muy famoso sobre la vida de Marilyn Monroe que se llama Blonde.
¿Y de qué etapa es? ¿Sabemos más o menos? ¿O?
La verdad no, pero sé que es una novela que fue bestseller. O sea, tiene un muy buen material fuente.
Okay.
Entonces yo creo que sí va a tener, o sea, es un libro de este pelo.
¿Quién la dirige?
Vamos
a ver.
Busquemos.
Y mientras les pregunto, porque pasó con la película de Queen, bueno, de Bohemian Rhapsody, que si bien dijiste, la historia de Sacha Baron Cohen iba a contar una parte mucho más oscura y desde otro punto de vista, por eso después se termina él yendo de la película, etcétera, se cambia el director, los actores, etcétera. ¿Ustedes van más por el espectáculo o por querer ver esa parte oscura que todos estos artistas tienen?
Sí, yo por la parte oscura, la parte humana. Yo quiero ver justo al humano detrás del personaje.
Exactamente, porque muchos de estos personajes los ves, pues eran...
Glamurosos.
Y los backstories, o sea, todo este pues, bagaje, este contexto que tenían en sus vidas. O sea, ser esta mosca en la pared, en la vida de los...
Sobre todo, lo pregunto por Marilyn Monroe, que tuvo una vida... bastante complicada.
Exacto, que ella tenía justamente este contraste muy radical entre lo que proyectaba y su vida personal, que era un desastre.
Sí,
es que luego con esas estrellas de Hollywood como que nos olvidamos que son humanos, ¿no?
Claro.
Ángeles, dioses, lo que sea, y no, son güeyes que la cagan, van al baño que nosotros.
Y además en lloran. Su época, sobre todo, digo, sigue pasando. El machismo en Hollywood, en la época de Marilyn Monroe, o sea, fue muy, muy maltratada por sus maridos. Claro. Tiene una historia espantosa, pobrecita, ¿no? Por eso que le pasa, ¿no? Y a mí sí me gusta más ver esa parte. Por eso disfruté mucho de Johnny Cash, cómo muestran toda su etapa de drogas, su etapa donde la pasó pésimo.
Y justo,
¿no?
Yo creo que por eso fue un papel que le interesó a Joaquín Phoenix, porque va muy acorde a su historia personal, tal cual.
Me encanta esta, ahora que, como decís, ¿no? Una vez que ves... caracterizados cómo pueden quedar, y es una gran, ella es una gran actriz.
Yo no podía creer de verdad las fotos, decía, es que la estoy viendo renacer.
Sí,
porque la verdad es que en las anteriores que se han, bueno, por lo menos la que hizo Michelle Williams, yo nunca entendí esa elección de casting, a mí ella no me gusta para nada. Marilyn Monroe tenía
la película
una cara
tampoco
divina,
está buena.
O sea, y Michelle Williams, pues era la, no tengo pedazos, no explico.
Sí.
O sea, la que era Katie Holmes y
Entonces
era como, ¿por qué ella va a ser la mujer más épica de aquella época? No entiendo. Y no me gustó.
No
me gustó por ella. O sea, porque sentía que no, se me hizo tremendo miscast.
Sí, estoy de acuerdo.
Y eso que el resto del elenco estaba Eddie Redmayne, estaba Emma Watson, o sea...
Mira, no me acordaba, estaba Emma Watson
también. Estaba Emma Watson ahí en un papelillo, pero justamente el papel de ella no me gustó para nada que le eligieron. Pero mi querido Anuar ya...
Aquí está, se llama Andrew Dominik, el director de esta película. Él ha hecho Killing Them Softly, de Brad Pitt, ha hecho...
Mira, buena película esa, ¿eh?
Tengo muy mala internet. El asesinato de Jesse James por el cobarde.
También, Oswald. Con Brad Pitt también. Sí. Mira, muy bien.
Chopper, y Mindhunter de Netflix, la serie.
Ah, un gran director. Ah, no, bueno, sí.
Tiene
interesante, o sea, que me imagino que va a ser un caso...
Y un director oscuro, ¿eh? Entonces sí puede ser una visión oscura.
Algo medio hasta policía con thriller, ¿eh?
Ojo. Sí, exacto. Sí puede ser
interesante,
algo así.
Interesante, muy bien, me gustó.
Andrew Dominik.
Bueno, ahora vamos a hablar de Elvis Presley, que va a ser este chico Austin Butler.
Sí, buena elección. ¿Sí? O sea, yo cuando vi Once Upon a Time in Hollywood, que es de mis películas favoritas de la vida, literal, él me fascinó, se me hizo un gran papel. No. Porque yo lo conocía como la estrella de Disney Channel, el niño este, y luego lo vi en Once Upon a Time in Hollywood y me cayó. Dije, este güey es un actorazo.
No, ya que ya vimos el tráiler, wow.
Se ve espectacular.
Se ve increíble.
Me gustó mucho justamente en Once Upon a Time in Hollywood, pero a mí no se me hace... A ver, Elvis Presley era un dios... Tenía una cara, ahora sí que tallada por los mismos ángeles. Y la verdad es que yo siento que no se parece nada.
Pero yo creo que está muy bien caracterizado.
Digo, al final siento que puede ser un tema como el de Michael Fassbender, que no se parece, pero al final logra hacer una superactuación. Espero que sea el caso.
Yo creo que sí.
Y digo, soy la primera persona que critica al que analiza una película por su tráiler, y acabo de decir, pero en el tráiler sí se ve bien, y la atmósfera creo
todo
que
se ve.
Digo, la atmósfera de las películas de Baz Luhrmann, por lo general,
bueno, es que además es Baz Luhrmann.
Exacto.
Yo creo que se va a robar la película es Tom Hanks.
Ah, es que sí, Tom Hanks.
Es el manager maldito, el manager malo.
El personaje de la película.
Sí, yo creo que sí también, pero... Sí, la elección del actor, ahora que lo ves caracterizado, creo que está muy bien. Y es lo que dijimos al principio, tampoco tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque no es el sentido poner un actor que sea igual, sino que actúe.
Sí,
y hay otro tema, porque mucho se le critica a Malek de que imitó a Freddie Mercury
que
más que actor, ¿no?
Ajá.
¿Ustedes qué sienten ahí en ese? No solo en ese papel, sino en general. ¿Les gusta ver como una actuación que se salga un poquito de la imitación o quieren ver a alguien que haga exactamente los mismos pasos, los mismos gestos que los originales?
No, digamos. A mí sí me gusta ver que el actor aporte algo de sí mismo.
Claro. Proponga.
Sí, a mí sí.
Para que sea una versión que nada más este actor puede haber hecho, ya. O sea, que sea muy personal. O sea, no me gustaría ver una copia tal cual.
Tal cual.
Sí, obviamente por la nostalgia... Muchas personas
quieren ver a
su ídolo renacido.
Sí.
O sea, pero también puede llegar a pasar que no se parezcan absolutamente nada y si te saque un poco de la ficción, o sea, que no conectes tanto con el personaje porque digas
visualmente.
Es que visualmente no me macha.
Sí,
sí. Entonces, estoy de acuerdo.
O sea, sí puede ser. O sea, tiene que ser como un justo medio, yo siento, en el que tampoco sea un clon o una imitación.
No.
Pero que sí, por lo menos...
Claro.
Se vea como, ¿no?
Ajá.
Sí, sí.
Yo a este le tengo mucha fe, ¿eh? A esta película.
No, yo también.
Sobre todo por el director, ¿no?
Exacto. Sobre todo por Baz Luhrmann, que la verdad, tiene una experiencia para hacer estas grandiosidades.
Mulan Rouge es buenísima. Romeo y Julieta es buena.
Sí. Bueno, tiene ahí unas malillas a Australia.
Sí, sí, de hecho, por ejemplo, a mí Gatsby tampoco me gustó tanto.
A mí sí me gusta.
A mí sí me gustó.
Como que sentí ahí mucho de, no sé.
Mucho razzle dazzle.
Sí, como mucha parafernalia innecesaria.
Pero bueno,
pero es que también la versión de Robert Redford, o sea.
Sí.
Ajá.
Sí. Es otra cosa. Pero esta sí le tengo mucha fe, ¿eh?
Yo también. Muchísimo
Elvis.
Y la que más me emociona, o sea, de todos los artistas, Elvis es mi favorito. O sea, de estos que van a salir.
Entonces está como más.
Entonces es más personal para mí.
Claro.
Me emociona mucho.
Está muy bien. A ver qué pasa.
Bueno, a ver, tenemos a Bob Marley. Va a haber un biopic de Bob Marley.
Qué interesante.
Y lo va a hacer Kingsley Ben-Adir, que él fue, salió en la película
One
Night in Miami. Exactamente. De Regina King.
Sí. Muy buena película.
Muy buena película.
Al margen, ¿no?
Bueno, a mí sí me gustó mucho. A mucha gente no le gustó.
No, sí es buena película.
O sea, esta 100%. Película de One Night in Miami se trata de una noche ficticia en la que... Porque si eran
basada
amigos,
en una obra de teatro.
Está basada en una obra de teatro en la que conviven, que si eran amigos.
Sí, sí,
ellos.
Sí.
Está Ali. Quay, bueno, ajá, Mohamed
exacto.
Ali. Está...
Malcolm X.
Malcolm X.
Está Sam Cooke. ¿es Sam Cooke?
Ay, no me acuerdo si era Sam Cooke. Sí, no, creo que sí. ¿Eh? Creo que sí. Sí, 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 sí.
Estaba Sam Cooke. Sí.
Y el otro no me acuerdo. No me acuerdo quién era.
¿Quién era? A ver, espérate.
Vamos a ver.
Revisamos el dato.
Ahí en IMDb.
Cortes comerciales.
Cortes comerciales. Acá es donde el Oscar de edición.
Exacto. Pero ¿quién era el otro?
Voy.
Sí, en la final también se es un personajazo.
A ver, Malcolm X,
el jugador
Cassius Clay, Jim Brown.
Jim Brown. Fútbol americano.
El jugador de fútbol americano.
Ese. Y Sam Cooke.
Sí. Y Sam Cooke, sí, sí, sí.
Y bueno. Sam Cooke.
Bien.
Claro. Y entonces este chico, que además a mí se me hace que él podría hacer un papel, de hecho ya me dijeron que sí lo hizo, el papel de Obama. ¿Sí fue él?
¿En dónde?
Lo hizo en una serie.
No sé. Ahí me mataste con ese dato.
Sí, este chico.
Y él, o sea, claro, va a ser de Marley.
Busquen una foto. Y, o sea, busquen una foto de ese güey. O sea, de verdad, yo estaba viendo One Night in Miami y yo decía, es que este niño debería ser Obama. Debería ser Obama en un biopic, está idéntico. Y lo tuiteé en algún lado y me dijeron, es que sí lo hizo en la serie no sé qué. O sea, que sí, no, no era una serie que se trataba de Obama.
Tommy Rule, algo así se llama.
Pero hizo un papelito de Obama en una serie
muy
de
bien,
personaje.
Sí, sí.
Pero está de verdad idéntico.
Muy bien. ¿Quién dirige esta? Digo, a mí particularmente creo que es la historia que más me interesa. Por el amor a Bob Marley y por la historia real de Bob Marley. Creo que
a
es
ver,
uno...
cuéntanos un poco de así. A ver, ¿qué etapas de la vida de Bob Marley te interesa ver?
Todas, la verdad, sí, que todas me interesa. Sí, es un tipo que, bueno, por un lado tiene un tema ahí con el tema de que golpeaba a su mujer. Digo, tristemente tiene esa parte oscura, por eso me gustaría mucho verlo. Pero es una voz muy importante para la liberación, sobre todo de los jamaiquinos,
claro.
Y todo lo que tiene que ver con el Rastafari, con esta, uh-huh, con este tema de que viene de ahí la música reggae, etc. Creo que era una voz, y que ningún fan de los Beatles me mate, pero era una voz autorizada al nivel de John Lennon en el sentido de el mensaje que él tenía para, claro, la gente, ¿no?
Sí, sí.
Que termina, bueno, falleciendo de un cáncer y cosas que tristes. Un tipo que lo quisieron asesinar, que el FBI le estaba encima, porque justamente... Uh-huh. Tenían este mensaje de paz tan grande que hacía ruido con las actividades políticas que sucedían en Jamaica, etc.
Mira.
A mí me gusta muchísimo la historia de Bob Marley, así que ojalá que sea una historia que sí nos traiga todo.
Seguro
esto,
sí.
¿No?
Y el director va a ser nada más y nada menos que Reinaldo Marcus Green, que fue el que hizo King Richard.
Okay.
Mira.
Y tú.
Ay, yo medio me la.
Casi a Will Smith ahorita.
Sí,
¿no?
Igual.
Pero que bueno. Siga esos pasos.
No, que no la muestre desde el lado. A ver, lo que no quiero es una película de esas que te dan esperanza.
Sí, feel good movie.
Claro, no quiero una feel good movie. Quiero una película oscura de Bob Marley donde te muestra que el tipo sí tenía un mensaje importante,
sí, sí,
pero
sí,
dentro de un marco político bastante complicado, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, nada. No es que todos los directores dirigen todas sus películas de la misma manera tampoco, ¿no?
Ok. ¿No? Bueno, pues vamos con Jim Jones, que va a ser Leonardo DiCaprio. O sea, Jim Jones era un pastor, tenía una secta que se llamaba el Templo del Pueblo, o no sé qué.
Uh-huh.
Y fue un asesino en serie, bueno, se le considera un asesino en serie, uh-huh, porque tenía en su secta, de pronto les dijo a todos que tenían que cometer suicidio en masa, y así sucedió, creo que esto pasó en Guyanas.
Ah, mira.
Y pues al final terminaron, pues todos, la gente mató a sus hijos con cianuro, y todos se mataron,
sí,
todos
horrible,
los que eran sus seguidores. Entonces, pues es una historia...
Muy dark.
Durísima.
Sí,
y
tremendo.
Va a ser nada más y nada menos que...
La va a romper con todo.
Yo siento
seguro
que hasta puede llevarse su segundo. Yo también ya me
literal
estoy adelantando.
Chatar, sí, sí.
Pero
sí,
a ver, estamos hablando de Leonardo DiCaprio, es un papel de ese tipo.
Sí, sí,
sí. De entrada, bueno, no la tenía tan clara con quién era Jim Jones, pero me encanta verlo de acá, pero en un papel así, muy oscuro.
Es que justo uno de sus mejores papeles es Django como villano.
Uf,
es que
tremendo.
Ahí tú que había ganado el Oscar, literal, a lo mejor todo de reparto.
Sí, para mí también, para
pues
mí también.
Verlo en ese mismo tono de papel.
Ganó Christoph Waltz, ganó Christoph Waltz, sí.
Está bien.
También está bien.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, y consecutivo,
no,
encima, ¿no?
Exacto, a mí me había gustado más Leonardo.
No, 100%, o sea, pero no me
quedo. En esa sí, te la compro más. En Inglourious Basterds sí se lo merecía, ¿no?
No, no, no.
Sí, es verdad, es verdad. De hecho, esa escena donde él se golpea la mano y se corta es real,
sí,
y él sigue actuando, o sea, no,
sí, sí.
Todo lo que sea DiCaprio yo compro siempre, ¿eh?
Pero
siempre.
Justamente a mí me encanta verlo en papeles de, o sea,
malo,
papel de villano, se me hace como
no, la va a romper,
muchísimo.
Y además villano trastornado,
exactamente,
¿no?
Porque, sí, exacto,
sí, sí, trastornado,
sí,
total.
Sí, sí, la va a romper.
Sí, sí, sí.
Con todo, con y bien, además, ¿no? Es que físicamente no se parecen tampoco nada.
Es que ella, ahí no la tengo clara.
Pero
es igual, un camaleón. Al lobo de Wall Street no se parece nada. El lobo de Wall Street es moreno, de hecho.
Exacto. No, pues tiene ojo verde. ojito.
Bueno, y ya, y es lo único pero, que se parecen, pero sí. Te da igual, porque sea DiCaprio el que se va a interpretar.
Sí, sí, sí.
Lo aceptas.
Sí. Compro, sí, compro, sí, sí. Compro
no,
también.
No, es un monstruo. Y seguramente no,
para mí ser. Sí es de los mejores actores de la historia del cine y mi favorito, yo creo.
De los contemporáneos creo que es de los mejores, sí. Aunque siempre Brad Pitt lo tengo un pelito más arriba.
No.
Y si...
No, ¿cómo no?
No, yo ahí sí discrepo.
No.
Discrepo. No, y me gusta mucho.
¿Cuándo hacemos el especial DiCaprio versus Brad Pitt?
Cuando quieras.
Y con público.
Exacto, con bandos. Con que, bandos. Que tenga que de este lado vas a tu gorra, de este lado vas a tu
DiCaprio, pero por un pelito nada más.
Un pelito, ¿eh? Un pelito.
Un pelito, pero me gusta, la verdad, es...
Te gusta un poquito más DiCaprio. Está bien, está bien.
A mí también.
Bueno, ahora tenemos una que seguramente también va a ser bien taquillera. Tom Holland como Fred Astaire. Uh-huh. O sea, Fred Astaire, recordemos que es esta leyenda de los musicales.
Teatro.
De la época dorada de Hollywood. Sí. O sea, Fred Astaire fue un ídolo. O sea, y además, eso pasaba mucho antes. Y te voy a decir una cosa, eso es una de las razones por las que a mí no me gustó La La Land. Que no sé si ustedes seguramente les encanta, sí. Se mueren por La La Land.
Pero, lo que pasa es que a mí la parte musical me vuelve loco, La La Land.
A mí no me gustó por el hecho de que yo decía, a ver... Antaño, en Hollywood, cuando, o sea, este tipo de musicales, los hacían actores que eran de verdad triple threats.
Cantaban,
bailaban y actuaban brutal. Sí, y en sí. Todo, los educaban sí, desde totalmente. Chiquitos para ser grandes estrellas. Y sí. Bailaban tap y esto y el otro. O sea, y ya, sí, eran unas...
Y secuencias largas, ¿eh?
Secuencias largas, sin cortes. Mira sí. Hayward, la ves sí. Bailando,
sí, bueno.
Perfecta. O sea, siento que eran sí. Actores que eran muy sí, sí. Completos. Porque sí. También antes hacía muchísimos más musicales.
Claro.
Y a mí algo que no me gusta de La La Land es que siento que, a pesar de que Ryan Gosling y Emma Stone son buenos actores, no, o sea, ni bailan ni cantan.
Es que ya es raro ahorita niveles. En Hollywood encontrar un actor que haga los tres.
Por eso, pero, sí, pero pues
te entiendo.
Sí, y sí, a mí sí. Eso fue lo que no me gustó, porque yo decía, o sea, así como que esto, o sea, La La Land, si lo hubieras pasado esa época, hubiera...
Pero lo que pasa es que...
Válida, o sea, ellos.
Voy a confesar algo. Yo la vi La La Land un año y medio después de que se trajo, porque en el momento no quise saber nada con la película, ¿no? No sé, musical, no me llamaba nada la atención. Y cuando la vi me gustó mucho. Pero creo que la historia va por otro lado, ¿no? El músico de jazz, sí. Que no la
bueno,
pega.
Bueno, te voy a decir una cosa. La La Land, ¿has visto New York?
Bueno, está bien.
Sí, claro. New York, New York, de Scorsese.
Sí, claro. Sí.
Es
sí.
La misma historia calcada.
El final es el mismo que Paraguas de Cherburgo, que se reencuentran, pero que
sí.
Ya vio...
Que ya pasó, sí, fue su momento, sí. Sí, sí.
También se hizo un homenaje de Demi Chazelle hacia la nueva ola francesa. O sea, yo creo más que nada.
Y la música está tremenda.
A mí se me hizo una copia de New York, New York, que sin la canción de Frank Sinatra, que tiene claro. City of Stars, una cochinada. Pero New York, o sea, New York se volvió el himno apócrifo de una ciudad.
Sí, claro,
y aquí,
bueno, sí.
Y era
sí.
La misma historia que New York.
Te entiendo.
Y allá tenías a Robert De Niro y a Liza Minnelli.
Okay.
Y
Scorsese.
Y Scorsese. Sí, sí. Pero, pues, bueno, a mí me gusta hablar por eso, porque siento que ellos no, o sea, realmente no son estas estrellas de musical.
Ya.
Y eso sí, y ahora bueno, pues Tom Holland, volvemos a Tom Holland, va a ser Fred Astaire.
Pero,
o sea, Tom Holland tiene exacto. Un bagaje importante.
Tom Holland es triple amenaza, baila, es canta y actúa.
Hace
el
de sí, todo. Sí, entonces, sí. Entonces vamos a ver cómo le va como Fred
ahí
Astaire.
Ahí me sucede lo mismo que con Timothy. De hecho, a Tom Holland lo veo más niño todavía.
Sí, es
¿no?
Muy niño.
O sea, ahí sí, también sí. Me interesa saber cómo lo van a personificar. Porque creo que la historia de Fred Astaire tiene que ver más también con su adultez.
Claro.
Entonces, ¿no? A ver, ¿qué onda? Eso me llama la atención.
Sí.
Por el actor, la elección
niño,
del actor.
Muy, muy niño.
Sí, sí, sí.
Por eso lo castean a sus 24 años como niño de 15 años.
No, salvo que sea, no sé, otro actor más que lo personifique de más grande. No, no sé cómo va a estar
bueno,
eso.
Sí, no sé. Creo.
Ya lo habían confirmado.
No, y además claro, Tom Holland tiene que ser la figura, ¿no?
Yo creo que va a ser como el... Pero sí, probablemente se van a quedar hasta cierto punto en la carrera, porque la verdad es que Fred Astaire tuvo una carrera súper longeva.
Claro, por eso
sea,
me llama mucho la atención.
Esta película de Francis Ford Coppola, la de Phineas Rainbow, o no me acuerdo cómo se llama. Sí,
sí, sí
Phineas
sí.
Rainbow.
Sí, sí.
O sea, ya sale muy grande, fue su última.
Sí, está raro, ¿no? Pero bueno, sí, a mí me encanta Tom Holland, creo que se está demostrando que es uno de los que a futuro vamos a hablar de uno de los mejores, ¿no? Así
sí.
Como con sí. Timothée Chalamet, me pasa exactamente lo mismo.
Creo que
lo
en la película de... Sherry demostró que tiene un rango
no, sí, 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 claramente.
Y es carismático, no tiene todo, es un paquete completo, por decirlo
así. Totalmente, sí, sí. Estoy de acuerdo.
Y bueno, vamos con Jared Leto, que va a ser Andy Warhol.
Muy interesante.
Sí.
Esto está, se va a poner...
Me gusta.
¿Vieron, ¿vieron el documental de Andy Warhol que está en estudios en Netflix? Se lo recomiendo muchísimo. Muchísimo vale la pena. Un artista así tremendo, Andy Warhol, que también son de esos que vinieron de la nada misma y se hicieron y fueron un dios dentro de Nueva York para un montón de gente.
Un referente en el arte.
Cambió todo.
Transformó la industria con todos estos ready-made que hizo. Bueno, que él no es el que inventó el ready-made, fue Marcel Duchamp. Pero, y trajo toda esta ironía al arte.
El pop art, ¿no?
Creo que esta película puede servir como una redención de Jared Leto en el cine, porque trae varios años de tropezones. O sea, Joker tropezó.
Joker fue muy desafortunado.
Tropezó en House of Gucci. Va a tropezar en Morbius.
Ya lo vimos venir, ese tropezón.
A mí me gusta mucho él como actor.
Lo que me encanta es que le echa tantas ganas. Eso es lo que le admiro mucho. Sí. A pesar de que en House of Gucci me parece una caricatura, su Joker me parece
pero no es su culpa.
Pero siento que es uno de esos actores que son todo o nada. ¿Ya sabes? Sí. Siento que dice... A ver,
entregan todo.
Entregan todo y eso se lo respeto.
Si su director dice, salta de precipicio, salta de precipicio. Lo confía en ellos. Entonces,
La verdad es que yo falla. eso se lo respeto enormemente. Aunque a veces falla, a veces hace unas
quizás
cosas
elige
brutales,
mal los papeles también, ¿no?
Como en la película de Dallas Buyers Club.
No, hombre. Impresionante.
De The Rocking for a Dream.
Y Fight Club también.
Pero en
estas
que se tiene que transformar como en Dallas Buyers Club. Que tiene, es impresionante.
Sí, a mí me gusta y la verdad que era, ¿sabes qué? No sabía hasta que llegué hoy al programa con ustedes lo del papel de Andy Warhol y sí lo veo personificándolo.
Yo también lo veo.
Y veo otra, así como en Dallas, otra vez con su físico va a jugar, va a bajar de peso, la va a pasar mal realmente. Sí. Me dan miedo esas cosas con los actores cuando bajan tanto de peso, pero sí necesita personificar a un tipo que además a Andy Warhol lo tirotearon, la pasó muy mal, tuvo una historia... También muy oscura, y eso es lo que más quiero ver en esa película.
Sí, también, y tiene el antecedente de que, ya ha habido actores como Guy Pearce, que hizo a Andy Warhol en la película Factory Girl.
No me acordaba, tenés razón.
¿Te acuerdas?
Sí.
Y entonces, también, Guy Pearce no es ningún pelele.
Es un actorazo.
Es un actorazo y la verdad es que lo hizo bastante bien. Sí. Aunque la película, que estaba más centrada como en la historia de Twiggy, que es como,
tal cual.
Que era su musa.
Sí,
pero,
me gusta esta, ¿eh?
Pero sí, yo creo que puede ser una...
Un buen Andy Warhol.
Suena muy prometedor, en mi opinión.
Sí, yo...
Ojalá otra vez, que no se deje... Bueno, no creo que lo haga. Que no se deje Jared Leto como... Ya sabes, que no se bajonee con los comentarios que ha recibido últimamente con sus papeles. Es que otra vez vaya con todo y se aviente y
sí,
se
vuelva loco. Sí, justo lo contrario, creo que ya no tiene nada que perder, entonces va con todo.
Yo creo que sí.
Sí.
Me molesta que lo ninguneen tanto últimamente.
Sí, a mí también me... yo también lo ninguneé un poco cuando vi House of Gucci. Yo decía, es que este parece... de Mario Bros.
Es
que Ridley Scott ahí, fue la visión.
Y no entiendo cómo.
No, pero la verdad es que los otros no estaban nada mal. O sea, estaba Jeremy Irons y Al
Pacino.
A lo mejor Ridley Scott quería a ese personaje.
Puntualmente así.
Entonces lo llevó ahí.
Sí.
Yo siento que también Jared Leto de pronto se agarra su licencia y hace lo que quiere.
Pero a lo que voy es, no es que lo hizo mal. Le tocó hacer ese papel y ese papel que es caricaturesco lo hace bien. No, hay que también tratar de... Él está muy bien en un papel que está bueno el papel, por decirlo. No sé cómo explicarlo. No es que él lo interprete y lo hace mal.
Y para bien o para mal es el personaje más memorable de la película.
Sí, tal cual.
Bueno,
totalmente.
Pues,
totalmente.
Sí.
Es que lo hacen actuar así, ¿no? Ese es el problema.
No, yo siento que sí le metió eso.
¿Vos decís que...?
Pero es que si tú ves eso como director, le bajas...
Porque ya teniendo el antecedente de Joker que se voló la cabeza.
Bueno,
este güey llega y dice y luego lo que dice mi chaval.
Pero no creo que con Ridley Scott se lo haya permitido. Yo creo que con Ridley Scott también
lo llevó. Lo hubiera bajado, lo hubiera dicho como, no, por aquí no va.
Bueno, si Ridley Scott ahorita metió al Ben Affleck en la del último duelo.
Porque lo escribió él.
Pero es un peliculón ese.
Es un peliculón, excepto por Ben Affleck.
A mí Ben Affleck tampoco soy muy fan de su actuación, ¿eh?
Ben Affleck debería dedicarse a dirigir.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
Y, retirarse
de la pero acción. Ojo, porque la gente se nos va a tirar encima.
Sí, pero lo siento, gente que es fan de Ben Affleck.
Ojo con el Batfleck,
En mi opinión, en mi humilde opinión, lo siento, Ben Affleck. Por eso te estoy diciendo, Ben Affleck, que eres súper talentoso.
Te amamos,
Que te amamos como director y como escritor, eres gran talento.
A mí también.
Pero a mí se me hace que sus películas, la verdad, serían mejores si él no se empeñara en actuarlas.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, porque es de verdad muy bueno en lo que hace.
fuera de la cámara.
A mí algo me gusta en todos los sentidos. Tanto
a mí algo me encanta.
Pero si yo
es que es tan buena la película que no creo que no pesa
algo.
Tanto su actuación.
O sea, sí, pero no, yo creo que hubiera sido
mejor actuación. Todavía.
Mucho mejor si hubiera sido otro.
Otro, puede ser. Está bien, claro. está muy bien. Me gusta.
Ahora vamos con una que me entusiasma tanto. Yo creo que es la película que estoy esperando más.
¿Cuál?
En todo este año, o no, la verdad no sé cuándo vaya a salir. Pero Oppenheimer. De Christopher Nolan.
Esa película.
Con el magnífico, extraordinario Cillian Murphy.
Sí.
No, y tiene todo Hollywood actuando en esa película, literal.
Tiene todo Hollywood. Va a salir Emily Blunt, va a salir. O sea, toda la
Ojalá sea la película que definitivamente lo consagre a él mundialmente. Porque siento que es un actorazo. Pero todavía no tuvo esa película o ese papel.
Sí.
Mundial, claro. ¿No? A nivel que lo vean todo el mundo en una película de Christopher Nolan que es masiva, masiva.
Él se volvió, o sea, realmente estuvo en boca de todos por Peaky Blinders.
Sí.
O sea, porque antes.
Bueno, Dark Knight y Batman.
No, pero bueno,
ni siquiera.
Sale del cerro.
Ni siquiera hizo el Joker, por decirlo así.
Pero ahí lo conoció la audiencia general.
Sí, pero las películas de Nolan, pues siempre sale como de un secundario, sí. O sea. Y siempre cumpliendo el papel extraordinariamente.
Sí.
Pero, o sea, bueno, él viene desde esta película de
28 Loach, días después.
De When That Shakes the Barley.
No, él hizo.
Exacto, desde 28 días después. Y luego hizo la película
maravillosa. Y después, bueno, aparece ahora en la última esta de Un Lugar en Silencio 2, que lo hace muy bien. Lo hace muy bien, pero todavía no tiene ese papel que lo consagre.
Bueno, o sea, digo, es Tommy Shelby. O sea, la gente.
No, bueno, pero ¿quiénes vimos Peaky Blinders?
¿Cómo?
¿Quiénes vimos Peaky Blinders?
Ay, mucha gente.
No, ya es la serie.
Tristemente no es popular. Tristemente.
No, yo creo que por Tommy Shelby sí.
Tristemente
ha sido una
no
popularidad.
Es popular. Lo discuto con quien quiera. Peaky Blinders la vemos los que realmente amamos.
No, yo he visto como mis primitos ya están viendo Peaky Blinders.
Ahora. Después de 6 años de que existe.
Ah, bueno, sí.
Pero
no llega a ser un papel que lo termine de consagrar a nivel mundial.
No, va a ser este. Tienes toda la razón.
Este. Este necesita.
Y a nivel cinematográfico.
Yo ahora, me gustan muchas películas de Nolan y otras me parecen terribles. Le tengo miedo más a Christopher Nolan.
Pero
bueno, la tercera de Batman es terrible, mala.
Ay, uf. Rana.
Sí, qué extremo, güey.
La tercera película de Batman. ni Nolan la quería hacer.
No, lo que falla en esa película
todo.
Es la muerte de Miranda Tate al final. Que está
es terrible.
Sobreactuado.
Terrible, terrible toda la película.
Pero fuera de eso, la.
Tenet es terrible.
Ah, bueno, Tenet sí no me gustó.
Es terrible.
Sí.
Tenet fue un tropezón. No, es que
tiene varios tropezones, ¿no?
Pretenciosa.
Yo sé que todos aman Interstellar, pero es insoportable Interstellar.
¿Qué te pasa, Noya? A ver,
insoportable.
No vuelve a venir a este programa, señores.
No me inviten al especial de Nolan, chicos. No me inviten al especial
de
Nolan.
Lo siento, pero ya no pertenece a la familia.
Exacto.
Porque
tuvimos que dar cuello.
Me van a mandar esta noche a los. Me van a poner la cabeza del caballo en la cama.
Exacto, Rana Funk ahora duerme con los peces.
No. Pero bueno, no era hablar de Nolan, pero bueno.
Luego vamos a
el especial de Nolan. Sí.
El especial de Nolan.
Yo igual quiero el especial Brad Pitt versus DiCaprio.
¿Cómo es posible que no te guste Interstellar? A mí se me hace de las películas más infravaloradas del mundo.
Y mira lo que voy a decir. Ni siquiera el score de Hans Zimmer me gusta.
¿De dónde?
Interstellar, claro. Quería polémica, acá la tienen.
Bueno, está bien.
De hecho, Hans Zimmer tiene por lo menos 10 bandas sonoras muy superiores a Interstellar.
Sí, no la mejor que ha hecho Hans Zimmer. No,
pero
no,
para mucha gente es la mejor.
No es la mejor.
Para mucha gente, no, la música de Interstellar.
Dune es mejor, Lion King es mejor.
No, bueno, sí, bueno, estás hablando de los Oscars también, ¿no? Sí, Inception, sí, Dark Knight.
Dark Knight es la mejor.
Bueno, pero, a ver,
pero bueno, está bien, no fuimos de tema, biopics. Volvamos.
Cillian Murphy, yo siento que este va a ser su papel.
Ojalá, de Oscar.
Que estoy esperando porque ese hombre
pero
se
ya, chicos, ya tenemos un Oscar para DiCaprio, pero ahora para Cillian Murphy.
Pero a ver, yo se los quito a todos para que se lo den a Cillian Murphy.
Ojalá. Sí,
porque de verdad se me hace el actorazo.
Y ojalá sea su papel.
Creo que esta película sí va a explorar cosas muy oscuras de personaje, porque justo es el hombre detrás de la bomba atómica. Tiene que ser oscura.
Es una gran historia, ¿eh?
Sí.
¿Cómo decía esa frase que soy el destructor de los mundos?
Exacto.
Sí, tremendo, sí, me encanta. No, me encanta, le tengo mucha fe.
O sea, y la psicología que el gobierno le implantó para que decida matar a tanta gente, no sabes, sí va a estar
fuerte.
Y aparte es que físicamente también yo siento que...
No lo tengo acá en la mente al original.
A ver, vamos a... Para todos los que nos están viendo allá, producción, por favor, cuando estemos hablando...
Que pongan la imagen
acá. Pongan la imagen de Oppenheimer.
Claro, bueno, sí. Lo que pasa es que en esa foto está un poco más grande de edad, sí, seguramente, ¿no? Ahí se la pasamos a la producción.
Pero
para
sí,
que...
como flaco.
Me gusta. No, a mí ese actor me fascina, sí, desde hace mucho tiempo y ojalá que esta sea la película que realmente lo consagre.
Sí, yo creo
que
sí. Definitivamente. Tom, queremos un Oscar para Tommy Shelby, por favor.
Bueno, sería fantástico, ¿no? Aunque sea un globo, uno como es un Emmy, ¿no? Ahora que termina la,
no,
sí,
qué la serie. Mini, qué
bueno, nada. Son los premios de las series, lo digo, bueno, solamente por eso, ¿no? Debería, pero bueno.
Y ahora ya nos vamos con el último, que es Bradley Cooper como Barry Gibb de
Increíble.
Los Bee Gees.
Increíble.
Y dije, por Kenneth Branagh, ese justo es un volado, puede ser o muy, sí, buena, no, o una porquería.
Ahora, pero ¿la película es de los Bee Gees o la historia es particularmente de este?
No, es de los Bee Gees.
Es de los Bee Gees.
Sí, hasta ahorita, okay, sí.
Interesante. Entrate, puedo decir que es un actor.
Tiene una carrera muy peculiar.
Exacto, ese Kenneth Branagh es como, sí, una moneda al aire.
Sí.
Estará bueno, mal.
Pero la elección de Bradley Cooper creo que está, sí, fantástica.
Bueno. Y además físicamente siento que le va.
Perdón, genial. A ver, el Licorice Pizza se parece a este personaje, ¿no?
¿Creías que estabas viendo a un Bee Gees?
Totalmente. Creo que va perfecto. Y la historia de los Bee Gees es fascinante. O sea, también esa banda que estuvo en el tope, se iban a ir al pozo. Aparece esta Saturday Night Fever y los pone
los
ahí.
Catapulta.
Pero con un estilo completamente diferente a lo que ellos hacían musicalmente. La historia, sí, de Bee Gees, sí, es una cosa impresionante. Les recomiendo un documental que hay en HBO de ellos, que es fantástico. Y Bradley Cooper a mí es un actor que me encanta, me parece genial para este papel.
Sí, yo también. Creo que es una grandísima elección. Me encanta él. Y pues sí, este es uno de los estrenos que también hay que esperar, pero bueno.
Totalmente. Okay. ¿Bee Gees fan o no?
Me fascinan los Bee Gees.
Muy bien.
Literal, sí, yo también soy súper.
Hasta en
fan.
Mi boda yo quiero bailar los Bee Gees.
A ese grado.
Pero yo creo que nos falta todavía el mayor de los biopics.
A ver, dime tú. El
Spielberg.
¿Cuál va a ser?
The Fablesman.
No, pero eso no va. Ah, bueno, no, pero.
Porque está, o sea, viene.
Ah, bueno. Ah, pero va a ser una, ¿no?, uso biopic.
Sí, exacto.
O sea, Steven Spielberg va a dirigir una tipo Roma, sí, una tipo.
Como una historia,
sí,
de
infancia,
como está interesante,
Belfast,
¿eh?
Roma,
sí.
O
pues Jay Cast, güey. Está.
¿Ya está?
David Lynch.
¿Pero quién? Sí.
¿Haciendo de qué?
Seth Rogen, no sabemos. Seth Rogen.
Pero
como su
todavía
tío.
No sabemos quién va a ser.
Seth Rogen va a ser su tío. Luego, Paul Dano va a ser su papá. Y ahorita, ayer.
¡Qué flash!
Casteó ya al niño que lo va a interpretar a él. No sé cómo se llama, es un niño... No,
¿y ya está elegido?
Ah, o sea, ¿ya está elegido el niño?
Sí, está elegido.
Muy bien,
creo que esa película...
Qué interesante.
Va a estar
eso,
muy interesante. A mí me gusta,
sí,
mucho.
Sí,
no, bueno,
claro.
Ok. Volvamos a...
Él ama siempre de su infancia.
Ahora sí va a presumir sus tatuajes. Es que Anuar es muy fan de Steven Spielberg.
Sí, aquí tengo...
Mira qué lindo.
Entonces tiene
ahí,
a su E.T. tatuado en el brazo, la gente que está escuchando el podcast.
Sí, justo hoy tiene mi película favorita de la vida.
Que lo siguen en el Instagram,
¿no? Síganlo en Instagram y vean sus tatuajes.
Y hay una más... que todavía no se decidió la actriz, que es la, bueno, de Madonna, que además Madonna está
hiper
involucrada.
Ah, estaban diciendo,
¿eh?,
que en el shortlist, sí, estaba Florence Pugh.
Mira, y estaba a mí la que más me gusta es Julia Garner, creo que ella es la que tiene que ser Madonna, para quien no la conoce, Ozark,
sí,
Finding Anna ahora en Netflix.
Sí, puede ser una buena opción.
Wow,
sí, sí, sí,
y es,
sí,
una,
sí,
super actriz. Se parece bastante, sobre todo a la primera etapa de Madonna.
Y también, sí, ¿no?, está en desarrollo uno de Michael Jackson también, ya está confirmado.
También,
entonces,
también.
Pero pues no sabemos quién.
No sabemos nada de proyectos.
No sabemos nada todavía.
Ni en qué etapa, ni nada, ni... O sea, pero me emociona mucho saber ver una biopic de Michael Jackson. Se me hace,
bueno,
muy interesante.
No sé. Depende de qué punto lo agarren. O sea, porque yo soy... A ver, yo soy muy fan de Michael Jackson y yo lo defiendo hasta la muerte.
Por
y
más
que... me digan. No me importa. Yo siento que ahí le armaron un cuadro. Pero, o sea, la verdad es que dependiendo... O sea, si quieren poner estas cosas monstruosas que dicen, la verdad es que
yo creo que van a evitar eso, yo creo que van a enfocarse en su infancia y lo duro que fue
su papá con él. Los Jackson 5,
o sea, Luis Miguel versus Michael Jackson, ¿sí?
Está interesante eso.
Sí,
eso suena bien.
Está interesante.
Y cómo cargó a los 5, o sea,
él era la familia Jackson,
el talentazo.
Y ahora ya se supone que sale Janet quejándose de que
ella también,
no, de que la trataba mal y de que
los hermanos,
no, Michael.
Por eso, el que él la trataba mal.
Ajá.
Bueno, asuntos familiares. Pero bueno, muy bien.
Esa fue la lista de los biopics que están por venir. Me gusta. Espero que les emocionen, al igual que a nosotros, a todos allá, cinéfilos, familia cinéfila. Familia. Pues muchísimas gracias, Rana, por haber sido nuestro padrino.
Doble, dos días seguidos. Muy bien. No me odien por el comentario de Christopher Nolan, que me gusta. Pero tiene sus cositas ahí, ¿no? Que tiene que afinar un poquito.
Bueno, pues es que para esto es para eso claro. Es este podcast. O sea,
exacto. Qué aburrido sería que todos opinemos
igual. Todos opinemos igual. La verdad es que y no es con afán de ofender a nadie. No, si nos están viendo por allá y quieren mentar la madre en los comentarios. La verdad es que tranquilícense, muchachos. No, o sea, estamos diciendo que a mí no me gusta Ben Affleck, que no le gusta Interstellar. Y nos llevamos muy bien, Rara. Sigue
siendo obviamente. Saludos, Christopher, si nos estás viendo.
Exacto. Saludos, Ben Affleck, si nos estás viendo también. Te queremos. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí por con nosotros. Allá, por favor, suscríbanse, toquen la campanita, denle like, compártanos, hagan que el algoritmo nos favorezca. Y bueno, pues nos vemos en otro episodio de la Cinemafia la próxima semana.